sea viejo, porque viejos son los trapos. Jorge Gallero, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estás muteado, me parece, Jorge.
¿Algo? Hace tiempo que, que no nos comunicábamos. Sí. No estoy angustiado.
No, estás muteado, decía, muteado porque no escuchaba tu voz. No.
¿Ahora me escuchás bien?
Sí, bárbaro, te escucho. Para los que no lo conocen, Jorge Gallero es economista, especialista en finanzas, política de administración tributaria y regulación de servicios públicos. Es profesor de posgrado en finanzas públicas e impuestos en distintas universidades. Y además, Jorge, durante muchos años el CEFIDAR, ese centro que nucleó a un grupo de muy buenos economistas con apoyo del Banco Nación, permitió hacer investigaciones con datos, no solamente investigaciones de opinión. Así que ahora te escuchamos, sí, Jorge, con mucho gusto.
Bueno, me parece que quieren hablar de precios, puede ser que por ahí quieran empezar.
Arranquemos, si te parece.
¿Cuál es el interés?
¿Qué? Arranquemos por precios, porque vos el otro día me mandabas una nota de Alfredo Zayat y mencionabas en un comentario que hacíamos antes de esta salida al aire que hay algunas empresas de alimentos muy concentradas, muy importantes, de mucha de mucho valor económico en la Argentina, que han tratado de impedir esto, o por lo menos no se han plegado. Hoy Alfredo Zayat, precisamente en Página 12, escribe al respecto de estas tres empresas, Molinos, Arcor y Bungibor. Te escucho, Jorge. Arrancamos con esto y después vamos...
Sí. Bueno, ya que mencionaste a Alfredo, es muy buena la nota de hoy. Alfredo es muy completa. Redondea lo que había empezado a tratar el domingo pasado. Y alimentado, como otros que han escrito hoy, por dos muy buenos informes disponibles, para quien quiere hilar fino en esto, que son los de CIFRA, que es un centro de investigación ligado a la CTA, la Central Sindical, y el otro es de otro centro donde trabaja Julia Estrada y algunos otros jóvenes economistas muy buenos. Ambos coinciden en el diagnóstico, en el que no vamos, creo que, abundar, porque está bastante en los medios, pero muy sintéticamente... podría plantearse el diagnóstico de lo que ocurrió en lo que va de este año, ¿no? En general, todos estos análisis comparan 9 meses del 2021 con 9 meses del 2020. Y el diagnóstico apunta a que hay dos temas centrales que explican este rush de precios hacia arriba, que son una situación internacional en que los precios en dólares de commodities, incluyendo alimentos que nos afectan tanto, ¿no? Vía precios de exportación que definen los internos cuando las retenciones no están funcionando suficientemente bien para capturar para el fisco grandes ganancias extraordinarias que se están produciendo en el sector agropecuario y mitigar el precio interno. Porque
te interrumpo acá porque esto que vos decís me parece central y quizás hay mucha gente que no entiende suficientemente que las retenciones no solamente sirven para darle ingresos al Estado, sino que sin retenciones los precios internos acompañan los precios externos. Entonces, si vos exportás carne y un bife en California cuesta 10 veces más que un bife en Pompeya, terminás pagando un bife en Pompeya, dicho groseramente, lo que vale en California. Entonces, acá hay este doble efecto que vos mencionabas, Jorge. Perdóname que te haya interrumpido.
Correcto, y obviamente la gran prensa oculta y la oposición ocultan este segundo efecto tan importante, que es el de la moderación de precios, de las retenciones, cuando los precios internacionales son altos y los beneficios locales de toda la cadena agroalimentaria son enormes. Las retenciones, por el conflicto político que hay alrededor de ellas, no están siendo lo suficientemente eficaces. Y, por lo tanto, el primer tema que está afectando la presión del alza de precios externos, para poner un ejemplo, solo cereales y oleaginosos en el periodo, en los últimos meses de este año, aumentaron en dólares el 93% en dólares en el mercado internacional. El segundo elemento central que ayuda a explicar lo que está pasando, el desborde de precios, es la clásica puja por la redistribución del ingreso, en la que tallan fuerte y vienen ganando los formadores de precios, las grandes empresas concentradas que, digamos, dominan porcentajes de los mercados claves de los alimenticios, insólitos para lo que son los países serios, altísimos. Pocas empresas dominan el mercado y forman precio, es decir, se imponen sobre competencia en su sector, arrasan sobre los intereses de las pymes y fundamentalmente sobre el salario de los trabajadores y la canasta alimentaria. Y esto ha estado muy descontrolado en los últimos meses y ha llevado esta respuesta oficial del intento de congelación un poco tardía y en una situación de debilidad. Haciendo un análisis objetivo, hay que señalarlo, en el medio de una campaña electoral que tuvo un primer capítulo acerca del cual vos hablabas, en las PASO, que no resultó demasiado satisfactorio para el gobierno, a partir del cual el gobierno resulta acosado por la gran coalición de los medios dominantes, la oposición y buena parte de las grandes empresas, que entonces operan doblemente sobre el gobierno, resistiéndose a un razonable control de un desborde inaceptable y atacando políticamente para tratar de producir una derrota en noviembre. Esto es clarísimo. Pero hay que decir algo más y te dejo,
por favor,
a vos la palabra. Algo más que no figura casi en la opinión. Estas empresas, en su inmensa mayoría, están fugando capitales, claro, alentadas por sobreganancias que quieren proteger en divisas fuertes, porque ellas mismas están peleando por una devaluación fuerte. Entonces, están queriendo posicionarse en dólares lo más posible y lo más rápido posible, porque si ganan, fuerzan una devaluación después de noviembre. Entonces, es muy perverso el sistema, porque están presionando por sobreutilidades que los balances están mostrando. Y ojo, hay que aclarar algo, los balances de esas empresas, que los que aparecen ahí son los diarios, muestran solo una parte de la utilidad, porque el manejo negro, la combinación de evasión, fuga de capitales, hace que buena parte de la efectiva ganancia no esté reflejada en los balances. Así todos los balances muestran unas ganancias enormes. Las que muestran los balances, más las negras que los balances no muestran, están fugando en buena medida hacia afuera. Estas empresas, algunas de las cuales fueron viejas exponentes de la, digamos, poderosa burguesía nacional, hoy están todas transnacionalizadas. Todas tienen sus matrices, prácticamente todas, en paraísos fiscales. Todas fugan masivamente, todas se comportan como multinacionales. Entonces, digamos, cierro con esto para ir al plano político institucional, que sé que a vos te preocupa mucho. No se entiende que el gobierno pueda ir eficazmente por las buenas reuniendo a estos operadores, como los reunió el presidente hace una semana, y pidiéndoles buena voluntad, cuando la cuestión estructural es de este tipo. Suena ingenuo. Acá hay un problema de diagnóstico, de posicionamiento político. Hay debilidad respecto a esta cuestión estructural que, para peor, no aparece ni en la agenda pública.
Jorge, yo te escucho y tenés un tono didáctico para una cosa que, por un malentendido, recién yo decía estás muteado y parecía que te preguntaba estás angustiado. Pero ahora sí, me hago cargo yo de que es angustiante el hecho de tener una fuerza política, que en este momento es una coalición, pero que tiene una historia política de 70 años, y que por las transformaciones que han sufrido la concentración económica, si uno piensa en los trabajos que hicieron Cavice, Basualdo y Aspiazu de concentración durante la dictadura, más los trabajos que tantos otros, entre ellos vos, hicieron de lo que fue la concentración en los años 90, nos encontramos con una situación donde la pregunta ya no es al Jorge Gallero economista, sino persona comprometida, la pregunta es, ¿cómo hacemos si en la Constitución del 94 se liberó a los estados provinciales la titularidad del subsuelo, lo cual permite el negocio minero, gasífero y petrolero, si esta transnacionalización de la cual vos hablás, que lleva a las casas, que lleva a que estas empresas surgidas de la Argentina tengan sus casas matrices en paraísos fiscales o refugios fiscales, como deberían llamarse, ¿qué debates podríamos tener en las fuerzas que consideramos, desde el punto de vista político, fuerzas populares? Esa es mi pregunta, y después Mariano Grandi tiene otra para hacerte, Jorge.
Bueno, el debate siempre sano, y me parece que es obvio que quizás superada la instancia electoral tan próxima, porque necesariamente las elecciones limitan los debates, hay que ser objetivos, aunque sería deseable que no así fue, que no fuese así. Pero terminadas estas elecciones, bueno, hay partes del debate que no tienen demora, esto de la lucha por el control de precios, es ya, porque si obtiene cierta eficacia, o eso necesariamente va a tener resultados electorales. Y la lucha por el control de precios no puede estar en el tête-à-tête con los grandes operadores que tiene Feletti. No puede dejar fuera este tema de lo que están fugando, de lo que sobrefacturan. No puede quedar afuera. Por una cuestión obvia de poderes que deben ser ejercidos en una mesa de negociaciones. Pero este tema no es público, no está en la agenda pública. Bueno, esperemos que superadas las elecciones aparezca en la agenda pública, porque no solo es central para definir una política económica que lleve a cierto desarrollo y mucha más equidad, la de hoy, sino que es central para terminar con algún resultado presentable la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente ha sostenido varias veces, no una, que de los fondos que el FMI prestó, el 80% fugaron. Esto está demostrado por el Banco Central. Esto está demostrado. Lo ha repetido muchas veces y ha repetido que esto va a ser central en la pulseada para la definición del acuerdo que se alcanza, si es alcanzable, ¿no? Pero hay pocos hechos concretos, o sea, pocos hechos en el tramo de investigación judicial y de revisión, incluso en el Congreso, de la situación que nos trajo aquí a esta necesidad de acordar. Y hay poco hecho en términos de la responsabilidad de los fugadores. Los jugadores estaban habilitados legalmente. Macri liberó totalmente las importaciones y las exportaciones de capital, pero eso no exime a los sectores de poder que fugaron de dar cuentas a la gente. Ellos eran el soporte de Macri, promovieron y aplaudieron la gestión que llevó esta catástrofe con el fondo. Entonces, tiene que ser expuesto ante la gente quiénes son y por qué. ¿Qué montos fugaron en ese periodo? El Banco Central tiene la información. Horacio Verbisky en el cohete consiguió alguna muy parcial que publicó. El presidente tiene pendiente el compromiso de aportar la información. Si el soberano no está informado exactamente de qué hicieron en el periodo de la gestión macrista, los mismos que le están aumentando los alimentos al nivel en que le están aumentando, que siguen repitiendo, hoy con controles, pero perforándolos, esa misma política que siguieron durante los 4 años de Macri. Si el soberano no recibe esta información, ¿cómo puede actuar? Actuar de cara a las elecciones para elegir el mal menor y actuar de cara al gobierno, presionando legítimamente para que sean presionados estos agentes de fuera para que suframos lo menos posible el futuro.
Sí, Jorge, Mariano Grandi te saluda, y preguntarte, en este marco que vos estabas hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si un entendimiento que no solamente sea por cómo se va a pagar la deuda, sino a partir de un programa acordado, un programa macroeconómico, que es el que está gestionando el ministro Martín Guzmán, que también hay algunos sectores del Frente de Todos que no están completamente de acuerdo, si este programa, de acuerdo por un lado a la deuda y por otro lado macroeconómico, pueda llegar a poner un poco más de previsibilidad en cuanto a los precios y la actitud que tienen estas empresas monopólicas.
Poco se conoce del programa. Trascienden negociaciones que tienen que ver con la macroeconomía, ¿correcto? Pero muy poco trasciende acerca de las políticas microsectoriales, de controles y su medida para hacer frente a esta situación de la que venimos hablando. Muy poco. Ahora, la tradición es que siempre el fondo condicionó duramente en sus programas con nuestro gobierno y otros gobiernos con los que ha acordado. El fondo siempre pone límites y digamos, peca en términos de restricción de la soberanía nacional por comisión y omisión, de los dos modos. Y esa es la tradición histórica y no tiene por qué ser distinto ahora como intención de fondo. Bueno, los informados saben que detrás del fondo el protagonista dominante es el Tesoro americano, son los Estados Unidos. Ahí está el poder de veto, el poder de decisión total. Ahora, esta es una cuestión estructural muy difícil. El gobierno de Néstor Kirchner había logrado algo extraordinario, que es sacarse el fondo de encima, ganar libertades para la política económica. Lamentablemente, los acontecimientos político-económicos nos llevaron a esta nueva encerrona, pero no hay que dejar de recordar dónde arranca, haciendo historia que en términos de tiempos históricos no es larga sino corta. Esto arranca en el 55. O sea, Perón, entre el 44, cuando nace Bretton Woods, y el 55, se opone a entrar al fondo. Y se opone, haciéndola simple, porque vio muy lúcidamente lo que era entrar al fondo. Y eso se probó en las relaciones históricas argentinas desde el 56 a hoy con el fondo. Y en el 56 empezó la primera relación con el fondo como consecuencia de un golpe militar sangriento que necesitó bombardear la Plaza Mayo para que una constitución vigente, la del 49, fuera eliminada por decreto. Y recién entonces se habilitó la entrada al fondo. Esta es la historia.
Es así. Jorge, te quería llevar ahora a un tema que el otro día vos me esclareciste mucho, porque hace dos semanas que buena parte de la agenda periodística circula alrededor del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha hecho realmente muy buenas investigaciones, pero claro, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación necesita filtraciones. Para que yo reciba una información filtrada, alguien tiene que tener la voluntad de que yo investigue eso y publique eso. Y vos me diste una cantidad de pistas para entender qué pasa del otro lado del mostrador y no solamente de los buenos colegas que están tratando de poner en blanco sobre negro estas filtraciones. Te escuchamos, Jorge.
Bueno, es un tema largo, pero trataremos de hacerlo corto, porque me imagino que tenemos un par de minutos, ¿no?, para poder dosificar lo mío.
Dale, vos dale.
Bueno, yo le doy hasta donde sea. Ustedes me cortan. En primer lugar, hay que decir que estas filtraciones que vienen sucediendo para la opinión pública desde los Panamá Papers, ¿no? Después hubo una sucesión, los Paradise Papers, hubo, no voy a recordar todos, pero después estuvo los Lux Papers por Luxemburgo. Y ahora los últimos son estos Pandora Papers. Esa sucesión de filtraciones son administradas, digamos, gestionadas por una organización internacional de raíz anglosajona, que tiene contactos que llevan a que recolecta periódicamente filtraciones que vienen de los operadores de las guardias fiscales. O sea, los mismos que acercan empresas y ricos globales para que pongan sus fondos en la economía global de modo opaco a través de las guaridas, esos mismos operadores, en el caso de los Panamá, eran los famosos Fonseca, la oficina de la que salió toda la información, filtran de modos no conocidos esa información a esta organización anglosajona, que organizó una red por la cual es transmitida una cantidad de periodistas elegidos en una cantidad de países del mundo, de Occidente, que a su vez los canalizan a través de los medios donde trabajan. En el caso de Argentina, bueno, está Alcón Adamo, Jacek Blansky y algunos periodistas más que canalizan a publicaciones en La Nación, y ahora se incorpora un nuevo medio.
Son está tres medios, el Diario AR, Infobae...
El Diario AR y Infobae, los tres. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Arriba hay una matriz que obtiene la información y la dosifica, la filtra, es obvio, ¿no? De mínimo hay un filtrado en el tempus, en la primera onda, porque esto se transmite en ondas, en fases. En la primera onda sale normalmente lo más espectacular y ahí aparecen algunos tenistas, jugadores de fútbol, algunos políticos, sobre todo del sur del mundo, y cuando son del primero son políticos que no tallan fuerte hoy.
Tony Blair, por ejemplo.
Tony Blair, que hoy es de un partido de la oposición y que le está totalmente, digamos, hoy desprestigiado por sus intervenciones siniestras en Irak, Afganistán, bueno. Y por todo eso se lo entrega, digamos, es mi interpretación, mi hipótesis, bastante verosímil, me parece. O sea, a Tony Blair se lo entrega. Ahora, nadie del estado actual británico aparece, además de él, nadie sustancial. De los Estados Unidos, nadie del estado, pero nadie, absolutamente nadie. Pero lo más importante es que no aparece ninguna corporación multinacional, ni ningún rico de la lista de Forbes, sustancialmente. Entonces, uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? Bienvenida sea las filtraciones, porque ponen en agenda un tema que quiere ser oculto totalmente. Bienvenidos sean, pero suena como que acá hay un mecanismo que en la dosificación, la autocensura, descarga las curvas sobre los políticos, sobre los narcotraficantes, y el chiquitaje, digamos, el sur y algunos mafiosos que acompañan a Putin y nada importante de la hermandad anglosajona que maneja esto, maneja tanto la red de guaridas centrales como el mecanismo de filtración de esta información. Y la cosa termina, para mí, a parecer clara cuando recordamos qué pasó después de la principal de estas filtraciones, que fue, contra lo que el público cree, porque tuvo relativamente poca prensa, por lo menos acá en el sur, en Europa tuvo más, fue LuxLeaks, lo de Luxemburgo, los Lux Papers, no LuxLeaks, los Lux Papers. ¿Por qué fue importante lo de...? Porque fue una excepción, de alguna manera, en esta serie de filtraciones, porque reveló a corporaciones haciendo manejos sucios a través de la guarida fiscal Luxemburgo, que forma parte de la Unión Europea. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta filtración? Que al filtrador, a la gente del sistema que filtró, lo pusieron preso. Y que al personaje que era en ese momento el titular de esta entidad anglosajona que reúne la información y la distribuye, lo echaron. Y en su lugar pusieron al que hoy gestiona la red.
Jorge, te agradezco muchísimo porque has tenido una capacidad de síntesis. Yo solamente me animo a agregar un dato en la dirección de lo que vos estás diciendo. Hace unos cuantos años salió publicado un libro llamado Las Islas del Tesoro, de Nicholas Jackson, un ciudadano británico, donde cuenta, para quien quiera leer ese libro muy documentado, que la principal plaza financiera opaca es Londres. Ahora, curiosamente, este hombre, que es un investigador extraordinario, no ha sido convocado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para formar parte de esa red. Es llamativo. No quiero...
Déjame decir dos palabras de Nicholas Jackson. Nicholas Jackson es un tipo extraordinario. Es amigo mío.
Ah,
amigo
mira, mío. No lo sabía. El libro es maravilloso.
Él es miembro de una organización internacional de las más serias que denuncia todo esto y que anualmente publica un ranking de paraísos fiscales, que se llama Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal Internacional. Bueno, Jackson publicó ese libro que vos mencionás, que hay que leer, todos deben leerlo, y yo tuve el placer de conseguirle el editor en español. Salió en español porque yo lo conecté con el Fondo de Cultura Económica, y en el Fondo de Cultura Económica encuentran Las Islas del Tesoro, el libro de Jackson. Sí. Léanlo al público. Les recomiendo fervientemente que lo lean, porque leyendo ese libro no solo se van a enterar de esto que vos mencionás, que es clave, sino que se van a enterar en detalle de cómo la fuga precursora en Argentina, utilizando estos métodos de los que hablamos recién y que están tan vigentes y cada vez más vigentes, le hicieron los ingleses en los 30 con el famoso asunto de la carne.
Exactamente, habla de Lisandro de la Torre como yo podría hablar de Martín Palermo.
Claro, que casi le cuesta la vida en el Senado a Lisandro de la Torre, y le costó la de su segundo, asesinado por un intento de censurarlo por su denuncia de esto, de la fuga que promovían los frigoríficos ingleses con las exportaciones de carne.
Jorge, te tengo que mandar un abrazo porque se nos va el tiempo, y la verdad que es un lujo y un gusto muy grande hablar, y te veo además, que eso es maravilloso. Bueno, fuerte abrazo.
El lujo es mío y hasta pronto.
Qué grande. Jorge Gallero, economista. Si querés saber cuántos dólares se fugaron en la Argentina, Jorge Gallero se pasó años documentándolo.
Una oyente de Villa Pueyrredón, Nora, dice...